como un servicio público de Radio Tiempo y el Dr. Luis Vero G. Santa, les presentamos el programa Ya No Está Solo, sobre la salud física, emocional, ambiental y espiritual. El Dr. Santa les advierte que sus opiniones solo pretenden orientar y les exhorta a que visiten su médico de preferencia. Y ya con ustedes, el Dr. Wilfredo G. Santa y el tema de hoy.
Saludos amigos radioescuchas, estamos aquí como todas las semanas con ustedes para hablarles sobre el tema anunciado, que es la salud y la guerra. Este es un artículo que va a salir también en el periódico El Vocero. Como ustedes saben, escribo para varios periódicos y para este he estado escribiendo por muchos años, usualmente salen los lunes. Y el programa de hoy está basado en ese tema y también lo vieron en el periódico La Semana, el tema de la salud y la guerra. Así es que ustedes saben que la relación entre la guerra y el medio ambiente es algo que siempre ha existido, y hace más de 5.000 años, ya durante los primeros conflictos bélicos entre las ciudades de aquella época, como lo fueron la Mesopotamia, y lo que ustedes han visto en las últimas películas que han visto en el cine, ¿verdad?, sobre Troya, pues ustedes saben que como estrategia se demolían los diques para inundar las tierras enemigas. Pero tal vez, debido a la gran anticipación creada durante estos últimos años por esas guerras que han habido, que las hemos visto en los medios de comunicación, como lo fue la Guerra del Golfo, pues por primera vez quizá hubo gran preocupación mundial respecto a las consecuencias ecológicas de la guerra o de las guerras, incluso de que los hechos anunciados se podrían producir y que se produjeron. Pero uno de los eventos bélicos, entre todos ellos, que hizo más prominente la preocupación por las consecuencias de la guerra para el medio ambiente, fueron los resultados de la operación Ranch Hand, llevada a cabo en Vietnam por Estados Unidos en los años 60, y cuyo objetivo era sencillamente desfoliar la selva para expulsar de ella a los combatientes del bando contrario, ¿verdad?, o de los comunistas. Y existen datos, o sea, sobre la guerra, que si ustedes lo escuchan ahora, prestan atención, se van a horrorizar. Pero es bueno que lo sepan, porque hay que saber todo lo que esto hace a nuestro ambiente y a nuestra salud. Miren, entre los años de 1962 y el 1971, la aviación militar estadounidense arrojó sobre Vietnam más de 70 millones de litros de esos poderosos herbicidas. En particular, el que se hizo muy famoso, que fue el agente naranja, con el cual más de 1.7 millones de hectáreas fueron rociados. Al final de la guerra, una quinta parte de los bosques de Vietnam del Sur había sido destruida químicamente, y más de un tercio de los manglares había desaparecido. Los bosques que pudieron recuperarse, en su mayoría, se tornaron para siempre en matorrales, o sea, que dejaron de existir como bosques. Y por otra parte, no fue hasta el 21 de marzo del 2000 que la Alianza Atlántica oficialmente aceptó y reconoció que habían utilizado proyectiles de uranio empobrecido en Yugoslavia. En el Kosovo y en el sur de Serbia se vieron seriamente afectados por la utilización de dichas armas radioactivas, las cuales, como ustedes saben, pues liberan una nube de polvo, y es polvo de uranio que contamina el agua, que contamina toda la cadena alimentaria, y creando una inestabilidad y daño y desaparición de muchas especies. Cuando las personas que habitan esos lugares donde esas bombas son arrojadas, por inhalación o ingesta, ese polvo entra a su cuerpo, dicho polvo permanece en el organismo hasta un tiempo de 2 a 3 años, incrementando por 10 veces los riesgos de esterilidad, de malformaciones en los recién nacidos y de cáncer. Y estas armas se lanzaron por primera vez en la Guerra del Golfo en el 1991. ¿Creen ustedes eso? ¿Se dan cuenta? lo triste que es y lo difícil que es la guerra, ¿verdad? Siempre hay consecuencias. Pero en otras partes del mundo, como por ejemplo en Yugoslavia, desde el 24 de marzo hasta el 10 de junio de 1999 nada más, la aviación de la OTAN efectuó 31.000 incursiones. 31.000 incursiones. Y estos son todos datos que están en las enciclopedias, créeme. De que yo los he obtenido. De las enciclopedias comunes y corrientes, no les voy a mencionar ninguna porque no voy a darle publicidad a ninguna, ¿verdad? Pero 31.000 incursiones bombardeando en esta república, que en esa época estaba compuesta por Serbia, Montenegro, Vojvodina y Kosovo. Y se dispararon miles de proyectiles, algunos de los cuales fueron a impactar a Bulgaria y a Macedonia. Muchos pilotos que regresaban de misiones, de esas misiones de la OTAN y de las propias de los propios países en guerra, se lanzaron centenares de bombas al Adriático en las aguas territoriales croatas, en las aguas eslovenas e italianas, fíjense hasta donde fueron a parar, ¿verdad? Y a veces pensamos que eso es una guerra local que es de un país, pero envuelve muchos países y muchos territorios y aguas y mares y océanos, porque todos están atados, estamos todos atados, o sea, no hay nada separado en este planeta. Y según la OTAN, fueron lanzadas 1.600 bombas de fragmentación que liberaron alrededor de 200.000 minibombitas, ¿verdad? 200.000 minibombas. Miles de esas minibombas, prohibidas por la Convención de Ginebra del 10 de octubre de 1980, tan trabajosa que fue esa convención, ¿verdad? No sé si ustedes se recuerdan que estaba todo el tiempo en la prensa. Pues mire, miles de esas bombas no llegaron a estallar, convirtiéndose en potenciales minas en peligro de explotar en cualquier momento. Y hasta ahora, más de 200 kosovares han muerto a consecuencia de ellas, después de la guerra, fíjese. Lo mismo que está pasando en Irán y lo mismo que va a pasar en todos los países donde están puestas estas mini bombas que son como minas, ¿verdad? Según, entre otros datos que les voy a dar, pues según un equipo especial de investigación para los Balcanes, ese equipo se le conocía como las siglas ESB, de las Naciones Unidas, era el equipo. Cuatro sitios de mayor estragos debido a los efectos de la contaminación fueron Pančevo, que queda a 20 kilómetros de Belgrado, Novi Sad, que es la capital de Vojvodina, y Kragujevac, que es en el sur de Serbia, y Bor, B-O-R, Bor, cerca de la frontera de Bulgaria, ¿verdad? Pero pasando al golfo, porque son tantas y tantas las situaciones de guerra que podía hablarle aquí a ustedes, tanto los estragos, ¿verdad? Y tantos los ejemplos, pero estoy mencionando solamente los más notorios, ¿verdad? Pasando al golfo, por otra parte, pues la famosa noche a mediodía, ¿se recuerdan de la noche a mediodía? Provocada por la quema de los pozos de petróleo en Kuwait, creó un aumento pronunciado de las infecciones respiratorias y fueron necesarios alrededor de 6 meses y 10.000 millones de dólares para apagar los incendios y para reparar los pozos incendiados. Las capas de petróleo que se derramaron allí, de petróleo viscoso, ¿verdad?, crudo, impregnan todavía el desierto, todavía están por allí como si fueran brea. El complejo petroquímico de Pančevo, que fue atacado 10 veces, en un ataque directo al depósito a un depósito ¿verdad?, que contenía alrededor de 1.500 toneladas de monómero cloruro de vinilo, las siglas de eso son CVM, el monómero cloruro de vinilo, 1.500 toneladas de eso, imagínense. Causó un incendio que duró 8 horas, destruyendo unas 800 toneladas de este producto cancerígeno. Y cuando este producto se libera, que arde, ¿verdad?, y se libera, entre otros químicos, libera ácido clorhídrico que provoca bronquitis crónicas, provoca dermatitis, provoca gastritis y libera dioxinas. Y las dioxinas escuchen esto bien claro, las dioxinas son los contaminantes orgánicos más tóxicos que existen en el planeta Tierra. E incluso el fosgeno, se escribe F-O-S-G-E-N-O, fosgeno, que fue uno de los agentes asfixiantes utilizados ampliamente durante la Segunda Guerra Mundial, porque afecta el sistema pulmonar, y ese también se libera cuando se queman esos productos químicos que le mencioné, que se conocen, ¿verdad?, como monómero cloruro de vinilo, el CVM. El monómero cloruro de vinilo libera también fosgeno. Y el fosgeno también está haciendo yo research, ¿verdad?, para este programa, pues me encuentro que el fosgeno también está en los plásticos, un montón de plásticos que se queman por ahí y se libera a la atmósfera. Y hay un montón de plantas que creman y lanzan este humo al aire. Aquí en Cagua, tan cerquita como aquí de nosotros, hay una y varias que lanzan este producto. Uno lo ve por la noche, el humo, ¿verdad?, como va saliendo. Yo vivo en un sitio alto, uno ve el humo blanco como va saliendo hacia la atmósfera y como se va dispersando por todo el valle, hacia todos esos lugares, hacia todas estas personas que viven en la ciudad de Cagua. Y no sé si ustedes saben que en la ciudad de Cagua, aquí en Puerto Rico, para las personas que están escuchando el programa, que son de aquí de Cagua, pero este programa lo escuchan personas de todas partes del mundo, acuérdense que se puede escuchar a través de internet por SalSoul, y además yo lo tengo también en el internet para que las personas lo bajen y lo escuchen en su casa en la computadora, y se pueden escuchar, lo pueden escuchar miles de personas de todas partes del mundo. Pero por eso le digo que es aquí en Cagua, ¿verdad?, donde estamos nosotros aquí cerquita en Puerto Rico, pues están esas plantas y liberan esos humos, y si ustedes se fijan los van a ver. Ahora, miren otro detalle bien interesante. Tengo entendido, por las estadísticas que me han llegado a mis manos, por las que yo he escuchado y he leído, que el Valle del Curabo es el valle donde existe la incidencia más elevada de problemas respiratorios, entre ellos el asma. El asma. Yo creo que en mi oficina, todas las semanas, pero prácticamente todos los días llegan personas que se quejan de asma, que tienen asma y que tienen problemas respiratorios, y casos nuevos, personas ya de 40, 50 años. Eso no se veía cuando yo era pequeño, yo recuerdo. Bueno, les lo digo ahí a las autoridades que están escuchando para que miren a ver qué hacen con estas plantas que hay aquí cerquita de nosotros, que liberan todas esas cosas, porque dentro de todas esas cosas que se queman, se pueden quemar esos plásticos, y dentro de esos plásticos puede haber algunos que liberen el fosgeno, ¿verdad? Así que tengan mucho cuidado. Solamente lo digo como una advertencia para que chequen. Ahora, entre los agentes químicos utilizados en esta guerra, el fosgeno fue el responsable del mayor número de muertes. Fíjense, el fosgeno, que también se libera de los plásticos quemados, fue el responsable del mayor número de muertes. Y vamos a parar, a hacer una breve pausa. Recuerden que nuestros teléfonos son el 787-743-9594 durante horas laborables, para sus ideas, para sus llamadas de aliento cada tanto de la semana, y para también las cartitas, pues ya ustedes saben que la dirección está en la página del internet. Ustedes ponen doctorwilfredosanta.com y aparece la página. O ponen el nombre mío, Dr. Wilfredo Santa, en el buscador, cualquiera de los buscadores, y ahí aparecen todos los artículos que yo he escrito por todas las revistas, desde Argentina hasta España. Bueno, entonces, vamos a ver, pausa, y no se me retiren.
En su radio están escuchando el programa Ya No Está Solo, con el Dr. Wilfredo G. Santa. Estamos ofreciéndoles temas de interés sobre la salud física, emocional, ambiental y espiritual. El Dr. Santa les advierte que sus opiniones solo pretenden orientar y les exhorta a que visiten su médico de preferencia. Y ahora continuamos con el Dr. Wilfredo G. Santa y el tema...
Sí, amigos, estamos aquí de nuevo con ustedes, hablando sobre el tema de hoy, que es la salud y la guerra. Y esa era la voz de Galo Murillo, sé que escucharon ahí, el famoso Galo Murillo, que es el que graba los mensajes de mi programa durante todos estos años. Tremendo amigo mío y una gran persona. Así que si me estás escuchando, Galo, ahí van mis saludos para ti. Pero les decíamos entonces, hablando de estos sucesos que les estoy narrando, en otro suceso, pues los depósitos de amoníaco, que son necesarios para la fabricación de abonos, fueron blanco indiscriminado de esos ataques, y si no hubiera sido porque fueron vaciados antes como precaución, al estallar habrían eliminado toda forma de vida, incluso humana, en un radio de alrededor de 10 kilómetros, ya que la exposición a los gases demoníacos es fatal, aunque se evitó la fauna, el daño a la fauna aunque se evitó pues que el ataque, ¿verdad?, que fueran vaciados y que se vaciaron antes de tiempo, pues la fauna del río Danubio, donde se vertió el líquido, quedó destruida hasta 30 kilómetros río arriba. Aquí en Patilla hay una industria farmacéutica que creo que cerró y se fue, que dejó más de un kilómetro de un río sin vida, todo ese kilómetro de ese río completito, porque vertían ahí los desperdicios de esa farmacéutica. Y por muchos años, no sé si se dieron cuenta o no, ¿verdad?, pero claro, el olor que había era horrible, me decían los vecinos que cualquiera tiene que darse cuenta, más los peces que habían en el mar, que flotaban en la playa, muertos, pues era otra razón para darse cuenta, ¿verdad? Eso no es meningitis, ¿sabes? Así que eso no es meningitis lo que provoca esos peces muertos en las playas, y a veces el cierre de algunas playas. Bueno, pero fíjense ustedes también que aquí en Caguas es uno de los valles donde la incidencia de las enfermedades respiratorias es más elevada. ¿Ustedes sabían eso? De toda la isla. Y sabían también que hay un montón de plantas por ahí que sueltan humos por la noche, y hay plantas de cremación aquí en la ciudad, que muchas de ellas no tienen permiso. ¿Ustedes sabían eso? Y sabían que se queman metales plásticos, porque a todos esos lugares donde queman llevan montones de cosas que a veces no se discrimina lo que se quema. Y se cuelan muchas veces dentro de todo lo que se lleva. Y puede salir gases al aire también, de ese tipo de gases. Puede salir incluso oxígeno que está en los plásticos. ¿Ustedes sabían eso? No lo sabían, ¿verdad? Pues ahora lo saben. Así que miren hoy por qué Caguas, el Valle del Turabo, es uno de los valles donde la incidencia de enfermedades respiratorias y pulmonares es más alta. Yo creo que en mi oficina no pasa un día que no llegue alguien con un caso de asma, una persona que sufre de asma. Eso es increíble, el historial de las personas de asma en esta zona y de problemas respiratorios. Personas que casos nuevos de 40 años, 50 años, que tienen ya esas personas. Eso no se veía cuando era pequeño. Bueno, pero por otra parte, según el informe del Centro Regional de Europa del Este, ¿verdad?, para el medio ambiente, se llama RSC, ese equipo de trabajo, ¿verdad?, más de 1,000 toneladas de hidróxido sódico, soda cáustica, se derramaron en dicho río, y desde entonces la pesca ha desaparecido totalmente y el riego casi se imposibilitó. En los fondos arenosos del río han quedado y quedaron atrapados metales pesados y tóxicos, incluso que permanecerán allí durante miles de años. Y por otra parte, ustedes saben que los ataques iraquíes contra la población civil kurda entre abril de 1987 y agosto de 1988 provocaron también efectos a largo plazo, que si bien estos son difíciles de estudiar en el lugar, ahora es más fácil porque ahora están los Estados Unidos allí, pero antes era mucho más difícil. Pues tan solo en Jalabja, que es una ciudad que fue bombardeada durante 3 días en marzo de 1988 con agentes químicos y biológicos, pues se estima que 5.000 a 7.000 personas perdieron la vida y decenas de miles resultaron heridas. Y la primera investigación médica realizada en 1988 por la doctora Christine Gosten de la Universidad de Liverpool informó al Instituto de las Naciones Unidas de Investigación sobre el Desarme de los muchos casos de cánceres raros, de malformaciones en los niños, de abortos naturales e infecciones pulmonares causadas por todos estos incidentes que les he mencionado. Y también problemas neuropsiquiátricos graves, que ustedes saben que todas las personas que vienen de la guerra vienen con problemas psiquiátricos, la mayoría. Con problemas psiquiátricos significa pues depresiones, desórdenes de ansiedad, del sueño, lo que se llama el desorden de estrés o trastorno de estrés postraumático, y muchos problemas que se crean a la familia, que surgen dentro de la vida matrimonial y familiar debido a las consecuencias que darán estas personas que están afectadas. Bueno, en ese lugar que le estaba mencionando hace un momentito, ¿verdad?, pues el gas mostaza, que se llama también hiperita, que no córneas, como les dije, provocando casos de ceguera y existiendo riesgo de que aparezcan cánceres de 5 o 10 años después de la exposición a estos gases, según ese estudio que hizo la doctora Christine Goldstein de la Universidad de Liverpool. Pero sin excepciones, todas las guerras provocan daños a la humanidad y a la salud física, ambiental y emocional. Y algunos de estos daños son deliberados por razones militares, como la defoliación del Vietnam, así como la devastación con maquinaria de gran tamaño que se produjo allí a consecuencia de la guerra, ¿verdad?, para eliminar los bosques, donde más de 300.000 hectáreas de bosque que acompañó a la operación fueron destruidos. También deliberados fueron los sabotajes o el ataque de sabotaje que fue ordenado por Saddam Hussein de los pozos petrolíferos de Kuwait en 1991. Eso fue en el clímax de la guerra del Golfo. ¿Se recuerdan de eso, de las imágenes en la televisión, verdad? De los 730 pozos atacados, unos 630 fueron incendiados. Madre mía, fíjense para allá. 630 fueron incendiados. No deliberada, de otra manera, ¿verdad? Que hay casos que no son deliberados. Disque no deliberado, ¿verdad? Pues en parte fue la consecuencia trágica de las inundaciones catastróficas en el sur de Mozambique en febrero del 2000, en donde las minas antipersonal dejadas atrás por la guerra civil que asoló ese país fueron arrastradas desde los campos minados a las aldeas, empeorando la situación por las lluvias. Las arrastraron hasta las aldeas, imagínense esa pobre gente rodeada de todas esas minas, ¿verdad? Así que no se quedan atrás los guerrilleros, quienes causan tantos daños como los demás personas envueltas en conflictos bélicos. Mayormente, estos guerrilleros están forzados a obtener su sustento de la tierra o saquear los recursos naturales de la región donde combaten para financiar la compra de armas. Se estima que en África Occidental y Central la guerrilla ha financiado sus quehaceres derribando y vendiendo valiosas especies forestales. La misma situación se presentó también en Camboya. En los años 80, los combatientes somalíes fueron a menudo los instigadores del tráfico de marfil. Y en el parque de Virunga, y en otros lugares, los gorilas, ¿verdad?, de las montañas, ¿verdad?, fueron masacrados durante la guerra de Ruanda. Es un parque hermoso, el parque de Virunga, ese parque. Ahí migran millones de aves al año a anidar ahí de todas partes de África. Y sé que ustedes vieron esos reportajes, algo precioso. Y ese parque fue devastado, fíjense. Ahora, ¿existirán justificaciones para tanto daño? ¿Existen justificaciones para tanto daño? En el 1964, la propia Federación de Científicos de Estados Unidos condenó la operación Ranch Hand, considerándola, y fueron muy suaves, ¿verdad?, en lo que dijeron, pero lo voy a citar, la consideraron un experimento químico injustificado. Eso fue algo bien suave, ¿verdad? Pero no fue hasta la publicación de varios informes en el 1970 y 71 que se establecían una relación entre las malformaciones de los recién nacidos y el agente naranja que provocó su suspensión en la guerra. Las investigaciones ulteriores pues demostraron claramente que uno de sus principales componentes, que era el 2,4,5-T, contenía dioxina. ¿Se recuerdan que le hablé de la dioxina hace un ratito? Que resultó ser uno de los venenos más poderosos jamás conocidos. Y la dioxina pues perturba las funciones hormonales, las inmunitarias y las reproductivas del organismo, y altera la calidad del esperma en el hombre. En Puerto Rico existen muchos combatientes afectados por el agente naranja. El reciclaje natural allí en esa zona ha eliminado ya en buena medida la dioxina de la vegetación de los suelos vietnamitas, pero esa sustancia sigue presente en la sangre y en los tejidos grasos del ser humano donde se acumula, como por ejemplo en la leche materna, que tú sabes que ahora puede ser la actuación, pues fíjense, en la leche materna se acumulan la mayor parte de las toxinas de este tipo. Según Lee Kao Dai, que es el director, es un nombre, ¿sabes? Lee Cao Dai, parece que es vietnamita ese nombre. Pues el director del fondo, él es el director del fondo para las víctimas de la gente naranja, constituido por la Cruz Roja Vietnamita, y dice que la leche de las mujeres expuestas al agente naranja en el Vietnam del Sur contiene unas 10 veces más dioxina que la de las mujeres del ex Vietnam del Norte o de los países como Estados Unidos. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias sobre la salud y el medio ambiente, las consecuencias de la guerra? Entre otras condiciones, se han observado malformaciones espantosas en los hijos de combatientes expuestos al agente naranja y a otros pesticidas. En Vietnam, nada más, decenas de niños nacieron con malformaciones de los miembros, con un miembro menos o con ojos sin pupila, que pueden extenderse hasta la tercera generación estas malformaciones. Y en Kuwait, como las imágenes de la televisión mostraron al mundo, los pozos ardientes arrojaron durante meses su petróleo en el desierto, despidiendo un espeso humo negro. A consecuencia, pues se formaron más de 300 lagos de petróleo que cubrieron cerca de 50 kilómetros de desierto. ¿Ustedes se imaginan? Se estima que 10 millones de metros cuadrados de petróleo se esparcieron en el área, y un millón de los cuales se precipitaron en el Golfo, en las aguas del Golfo Pérsico, provenientes de sabotajes iraquíes y de bombardeos de instalaciones estratégicas por parte de Estados Unidos y otros países. Esto creó una contaminación masiva de las costas de Kuwait y de Arabia Saudita, afectando la pesca. 5 años después, el ecosistema costero saudita se había restablecido bastante, pero la población de tortugas que anidaba en las islas del Golfo nunca se recuperó a su nivel anterior. Además de todo esto, pues la lluvia de hollín, de partículas carcinógenas y del dióxido de azufre que se precipitó sobre cientos de kilómetros alrededor del Golfo, causó otros estragos inimaginables. Los miles de bunkers, de escondites de armas y de trincheras, rompieron el lecho de grava que permitía contener las dunas. Así que los tanques y los camiones destruyeron suelos frágiles y la vegetación. Y según el Instituto de Investigación Científica de Kuwait, más de 900 kilómetros cuadrados de desiertos fueron dañados por vehículos militares y movimientos de terreno, como consecuencia de lo cual avanzaron las dunas y recrudecieron las tempestades de arena y la erosión. Ahora, los daños al medio ambiente provocados por la guerra han sido catalogados por quienes los producen como involuntarios o colaterales. Eso es bien fácil, ¿verdad? Pero durante la guerra del Golfo, Estados Unidos lanzó 60.000 bombas de fragmentación que contenían unos 30 millones de minibombas. Estas forman parte del desierto junto a unos 1.7 millones de minas antipersonal colocadas por los iraquíes. Y aunque su mayoría ya fueron destruidas, el ecosistema del desierto ha quedado afectado. En otros lugares de conflictos bélicos como Bor, ciudad cercana a la frontera con Bulgaria, se observó una contaminación de PCB y una grave polución atmosférica debido a emisiones de gas dióxido de azufre que agrava a los asmáticos. Los bombardeos de las minas de cobre, de la central eléctrica y del depósito de hidrocarburos situados allí también afectaron al país vecino. Y el periodo de 24 horas de Sofía dio cuenta de que caían del cielo pájaros muertos a consecuencia de la nube tóxica, que además provocó lluvias ácidas, mientras que en Kosovo los campesinos presenciaron cómo los árboles se deshojaban en plena primavera. ¿La consecuencia fue de qué? Pues de que las autoridades serbias presenciaron todos esos daños causados por todos esos ataques, ¿verdad? Bueno. Y otra causa de prejuicios para el medio ambiente son las oleadas de refugiados inevitables a consecuencia de la guerra, cuya presencia afecta a los recursos naturales del lugar donde se establezcan. Durante los años 90, en el sur de Guinea, la llegada de unos 600.000 refugiados que huyeron de los conflictos de los países fronterizos de Sierra Leona y de Liberia produjeron la transformación de las zonas salvajes y forestales a donde se asentaron. La dañaron totalmente y la destruyeron. Este parque que mencioné de Virunga, el Parque Nacional de Virunga en Ruanda, sufrió daños irreparables. Se estimó que los 850.000 refugiados que vivían allí solamente consumían nada más que 410 a 700 toneladas de productos forestales diarios. Así que lamentablemente para los seres humanos y la naturaleza, los conflictos bélicos recientes han dañado gravemente el medio ambiente y afectado por muchos años a generaciones futuras. La guerra, no importa dónde la lleves, como dije en el periódico de la semana, siempre regresará de alguna manera a la puerta de tu casa. Y esto es todo por esta semana. Espero pues que se sientan bien, que analicen todos estos datos y guíen con mucho cuidado, y que Dios los bendiga.
Y así llegamos al final del programa Ya No Estás Solo. Les hemos presentado temas de interés sobre la salud física, emocional, ambiental y espiritual. El doctor Santa les advierte que sus opiniones solo pretenden orientar, y les exhorta a que visiten su médico de preferencia. Gracias por su sintonía y hasta nuestro próximo programa.